big news. Wayfair's Black Friday sale is here. Right now, score up to 80% off everything home. These are our best deals of the year. Shop Wayfair's Black Friday sale now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Big news! The sale of the season is here. It's Wayfair's Black Friday sale, and it's on now. Right now, get up to 80% off everything home and everything you need for the season ahead. Save on quality furniture for every room in the house. Essentials for the guest room, whether it's new bedding or a new mattress. Kitchen and dining must-haves for all your hosting needs. And seasonal home finds like throw pillows and decor. Or favorites that you'll use all year long. And with amazing doorbuster deals from November 27th through December 2nd, you can shop the things you love at even lower prices at Wayfair. Plus, you can sit back and relax with Wayfair's fast and easy shipping. Everything home comes straight to your home. And the best part? Free delivery just in time for the holidays. This Black Friday, Wayfair deals are bigger and better than ever. There's no place like home for the holidays. And no place like Wayfair for Black Friday savings. So don't wait. Black Friday ends soon. Shop Wayfair's Black Friday sale now and save up to 80% off at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional y
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 11 de julio. Ovidio Guzmán López, el ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable de 4 cargos relacionados con el narcotráfico, esto ante la jueza Sharon Coleman del Tribunal de Chicago. ¿Evitará ello? Que vaya a juicio y que se le dé una condena de cadena perpetua. La presidenta Sheinbaum cuestionó nuevamente la coherencia de las autoridades de los Estados Unidos al primero nombrar terroristas a grupos criminales mexicanos y al mismo tiempo buscar acuerdo con ellos.
Lo que nosotros decimos es más bien los criterios que se están dando y la falta de coherencia en la política de allá al nombrar terroristas a las organizaciones de la delincuencia organizada. Todo lo demás pues, es parte de un juicio que se lleva.
Al concluir la audiencia del ratón, el abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, calificó que es absurda la idea de que el gobierno estadounidense hubiera incluido al de México en la negociación del acuerdo de Ovidio Guzmán, ya que puso de ejemplo, sin pruebas, la exoneración del general Cienfuegos detenido en los Estados Unidos, y lo que no dijo es que no había pruebas en contra de Cienfuegos.
El gobierno mexicano, después de que Cienfuegos fuera acusado y arrestado aquí, insistió en que fuera devuelto y dijeron que lo juzgarían ellos mismos en un tribunal mexicano. Cienfuegos fue devuelto a México e inmediatamente fue exonerado.
No había ninguna prueba en contra del general Cienfuegos. Hay unas capturas de pantalla de unos mensajes en chat. Vaya usted a saber de quién. La presidenta Sheinbaum respondió al abogado y dijo que sus declaraciones fueron irrespetuosas. Reiteró que el gobierno de México no establece relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie.
Debo decir que son irrespetuosas totalmente de la institución presidencial. Está por emitir la fiscalía un comunicado. Me lo informó hace unos momentos el fiscal Gertz Manero. Que finalmente es un asunto judicial.
La Fiscalía General de la República rechaza de manera absoluta y contundente los señalamientos expresados por el abogado Lichtman y asegura que fueron expresados de manera irresponsable, fueron expresados sin aportar pruebas. Chinito en fuga, el ciudadano de nacionalidad china, Xin Dongshan, uno de los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Generación, considerado pieza clave en la logística de precursores químicos en nuestro país, escapó, escuche, de una residencia en la colonia Lomas de Santa Fe mientras estaba bajo custodia de elementos de la Guardia Nacional. Horas después, fue recapturado. Nueva redada del ICE. Ayer agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos llevaron a cabo una redada en granjas de California. Esto derivó en enfrentamientos entre manifestantes. Se habla de al menos 100 migrantes detenidos y un mexicano fallecido. La presidenta Sheinbaum criticó estas redadas y además señaló que se han recibido 25 llamadas de ayuda. Adelantó que se incrementará el presupuesto a los consulados.
Estamos disminuyendo más trámites todavía en los consulados y estamos ampliando los recursos, el presupuesto de los consulados, sobre todo para el apoyo jurídico, el apoyo legal que requieren todos nuestros hermanos y hermanas allá.
La presidenta Sheinbaum destacó que estas acciones, a las cuales calificó de injustas por parte de Estados Unidos, no solo afectan a las y a los mexicanos, sino también a la economía de los Estados Unidos.
Parte de la injusticia, van a dañar mucho la economía de Estados Unidos. Las y los mexicanos, latinos, fortalecen la economía de Estados Unidos, la han levantado. Sin esa mano de obra, pues lo que va a ocurrir es que los campos de California y otros estados pues no van a producir.
Más adelante me enlazo con mi compañero Humberto Barrera a California. Conversaré con Teresa Romero, presidenta de la Unión de Trabajadores Agrícolas. Tribunal aprueba de críticas. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, ante las recientes decisiones en torno a la elección judicial, aseguró que el tribunal no actuará bajo presiones ni será complaciente en sus resoluciones y que las críticas ni molestan ni espantan. Nos damos una pausa, regresamos pues con el tema de hoy, el de Ovidio. Le recuerdo que el general Cienfuegos fue declarado inocente. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Muchas gracias, Juan. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos rápidamente con la información. Esto en la zona norte de la capital, donde se registra lluvia de consideración en una importante arteria como la que es la Avenida de los Insurgentes, entre la zona del Paradero de los Indios Verdes, las inmediaciones del circuito interior. Hay que manejar con mucha precaución para quien circula en esta importante arteria. Nos recorremos hacia la zona oriente de la capital, donde incrementa el aforo vehicular sobre calzada Ignacio Zaragoza, esto a partir de la zona del viaducto Río de la Piedad, y para quien se dirige hacia el anillo periférico, incluso para los automovilistas que tienen como destino el distribuidor Puente de la Concordia. Similares condiciones registra el viaducto Miguel Alemán a partir de la Avenida de los Insurgentes y hasta por lo menos en la Avenida Congreso de la Unión. Similares condiciones registra en la zona poniente de la capital sobre el circuito interior a partir de la Avenida Constituyentes y con dirección hacia la Avenida Marina Nacional. Por momento, reporte, que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias, oficial. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Bueno, vamos con el tema, uno de los temas del día de hoy. Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable de 4 cargos relacionados con el narcotráfico, que incluye tráfico de múltiples drogas, incluido el fentanilo, participar en el crimen organizado, y todo esto ante un tribunal de Chicago. Con esta decisión de declararse culpable, evitará ir a juicio y posiblemente la cadena perpetua como máxima pena. Ovidio Guzmán se presentó ante el tribunal vestido con un mono color naranja de presidiario, con esposas en los pies, se le vio una barba, lentes, y señalan las crónicas con un aire humilde mientras escuchaba las preguntas de la jueza Cheryl Coleman, quien fijará su sentencia dentro de 6 meses. Decían humilde. Yo vi los reportes de mis compañeros reporteros. ¿Cuál humilde? Mustio. El fiscal que presentó los cargos puntualizó que va a solicitar una pena menor a la perpetuidad siempre que Ovidio Guzmán cumpla, dijo, con lo que se ha comprometido. Es decir, sin decirlo explícitamente, el fiscal espera suficiente información de Ovidio. Por la mañana, la presidenta Sheinbaum cuestionó la coherencia de las autoridades de los Estados Unidos al primero nombrar terroristas a grupos criminales mexicanos, pero al mismo tiempo buscar acuerdos con ellos, justo como en este caso, justo como en el caso de Ovidio Guzmán.
Es el juicio de esta persona. Lo que nosotros decimos es más bien los criterios que se están dando y la falta de coherencia en la política de allá al nombrar terroristas a las organizaciones de la delincuencia organizada. Todo lo demás pues, es parte de un juicio que se lleva.
Bueno, ahí tiene usted. ¿Dónde está la coherencia? Uno se pregunta y bueno, pues no la encontramos por parte de los Estados Unidos a través de estas acciones. Y en más información sobre este tema, la presidenta Sheinbaum, luego de señalar que su gobierno no defiende criminales, lanza un llamado para que las autoridades de los Estados Unidos aclaren pues qué es lo que sucedió con la detención de Ismael del Mayo Zambada. Y esto por el bien, dijo la presidenta, de la relación entre México y Estados Unidos, de la relación bilateral.
Ahora, debe quedar muy claro que nosotros no los defendemos. O sea, lo que nosotros queremos es la aclaración. No defendemos a ningún miembro de la delincuencia organizada, jamás, al contrario. Hacemos nuestro trabajo para las detenciones que tengan que ser y la disminución de la violencia en nuestro país. Pero tiene que quedar claro para beneficio de la relación y además por lo que esto significó para Sinaloa.
Bueno, lo tiene usted. Al concluir la audiencia, el abogado de Ovidio Guzmán, escuche usted, Jeffrey Lichtman, ni confirmó ni descartó negociaciones de culpabilidad tanto de Ovidio como de su hermano Joaquín Guzmán López y adelantó que será el próximo día 7 de enero la siguiente audiencia. Señaló que el caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, pues como ejemplo de por qué el gobierno estadounidense no habría invitado al mexicano en los posibles acuerdos de culpabilidad. ¿De dónde saca su información? ¿Con quién se informa este abogado Jeffrey Lichtman? ¿Con Simón Levy? Parece, sin pruebas, pero además el general Cienfuegos fue declarado inocente. ¿Recuerda usted cuáles eran las supuestas pruebas que habían contra suya? Unas capturas de unos chats, de unos mensajes que no decían nada y que no se puede atribuir ni siquiera de quién eran. No había pruebas, fue declarado inocente. Vamos a escuchar lo que dijo el abogado de Ovidio.
El gobierno mexicano, después de que Cienfuegos fuera acusado y arrestado aquí, insistió en que fuera devuelto y dijeron que lo juzgarían ellos mismos en un tribunal mexicano. Cienfuegos fue devuelto a México e inmediatamente fue exonerado. No solo fue exonerado a pesar de que había un caso sólido en su contra, sino que el presidente mexicano dijo que la DEA había fabricado una montaña de pruebas en su contra, lo cual fue, nuevamente, absurdo.
Bueno, la Fiscalía General de la República rechaza de manera absoluta y contundente los señalamientos expresados por Jeffrey Lichtman, el abogado de Ovidio Guzmán. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte y voy contigo. Compañero, buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. La Fiscalía General de la República rechazó este viernes las acusaciones del abogado de Ovidio Guzmán sobre que era absurdo que México participara en las negociaciones para llegar a un acuerdo con el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. La Fiscalía General de la República rechazó de manera absoluta y contundente dichas descalificaciones y señaló que son injustas, además de que fueron expresadas de manera irresponsable, sin aportar pruebas, y todo ello en busca de un oportunismo mediático que descalifica a quien dolosamente lo utiliza. A través de un comunicado, la FGR aseguró que con la detención, extradición y audiencia de culpabilidad de Ovidio Guzmán se demuestra el compromiso de México en su lucha contra el narcotráfico. En relación con las declaraciones en el entorno a la audiencia judicial de Ovidio Guzmán en una corte del estado de Illinois, la Fiscalía General de la República dejó en claro que en territorio nacional y en este país, a través de los consulados y de la Embajada de México, está a disposición de recibir y documentar de manera inmediata cualquier denuncia al respecto, garantizando toda la libertad a quienes pongan en el conocimiento de la autoridad los delitos cometidos en nuestro país o por alguna autoridad mexicana. Agregó que esto demuestra, con resultados indudables, el compromiso de legalidad que existe en nuestro país y de sus autoridades. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. Pendientes.
Buenas tardes.
Y bueno, allá en Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum, yo acabo una gira de trabajo y pues ofrece.
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to kachava.com and use code NEWS. That's KACHAVA.com, code NEWS.
Fue una conferencia de prensa en donde califica como irrespetuosas las declaraciones del abogado Lichtman. Reiteró que todo el proceso de Ovidio Guzmán es un tema judicial y señaló cuantas veces sea necesario que México no establece relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie. Allá en el estado de Sinaloa está mi compañero Felicitos Trujillo, con quien me enlazo. Doctor, muy buenas tardes.
Con el gusto de saludarte, Juan. Muy buenas tardes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó de irrespetuosas estas declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, al mismo tiempo en el que rechazó que exista alguna relación de complicidad con el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Esto en esta conferencia de prensa que se celebró hoy aquí en Culiacán, Sinaloa, en marco precisamente de la inauguración de estas obras en el Hospital Pediátrico de Culiacán. Se pronunció respecto a los dichos de este litigante, quien aseguró que es absurda la idea de que México participara en el acuerdo entre el narcotraficante y el gobierno de los Estados Unidos y que la Fiscalía General de la República habría de emitir un comunicado al respecto. Escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y también hay que decir que es fundamental, uno, que nosotros no establecemos relaciones de contubernio ni complicidad con nadie. Eso lo sabe el pueblo de México.
y lo saben todas y todos. Y segundo, pues estamos en Sinaloa para atender los temas de salud. El día de hoy hablamos en el Gabinete de Seguridad en la mañana sobre Sinaloa. Acordamos una serie de apoyos adicionales, que es importante que lo sepa el pueblo de Sinaloa. Los tres secretarios principales del Gabinete de Seguridad, el secretario Harfuch, el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, Raimundo Morales, estarán aquí por lo menos una vez cada 15 días.
Bueno, en cuanto a la violencia que sufre Sinaloa desde hace 10 meses, luego de la extracción del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, a los Estados Unidos, la presidenta aseguró que el pueblo sinaloense puede estar tranquilo de que el gobierno no lo va a dejar solo. Incluso dio a conocer que los tres secretarios del principal gabinete de seguridad, Omar García Harfuch, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, y el secretario de la Marina, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, van a estar en Sinaloa por lo menos cada 15 días en estas mesas de seguridad. Un mensaje, Juan, que esperaba el pueblo sinaloense precisamente para dejar un poco más tranquilos ahora con esta presencia que se ha notado acá de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Felicitos, Trujillo. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de las actividades que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum en el estado de Sinaloa, donde llevará a cabo pues muchos temas relacionados con la salud. El programa Salud Casa por Casa, además, también muy importante la atención en esta zona de la República a las personas que lo requieran. Sobre el tema pues que nos convoca en estos momentos, en este enlace, Felicitos, Trujillo, las absurdas, irrespetuosas declaraciones que hace el abogado de Ovidio Guzmán, en donde pues señala como si hubiese existido contubernio entre autoridades de Estados Unidos y México para la liberación del general Cienfuegos, cuando no hubo una sola prueba en su contra, ni una, y cuando fue declarado inocente, pues me parece por demás lamentable. Felicitos, Trujillo, pues tampoco han dado información sobre el levantón de Ismael El Mayo Zambada. Y yo creo, Felicitos, doctor, que nunca lo van a dar, ¿eh?
Es correcto, así como lo señalas. De hecho, mirábamos este comunicado que hizo la Fiscalía General de la República, en el cual pues recordaban esas 10 víctimas de las Fuerzas Armadas cuando se llevó a cabo la segunda detención de Ovidio Guzmán en el segundo culiacanazo, y agregar también todo lo que perdió el gobierno mexicano y sobre todo acá Culiacán, en estos dos operativos para detener a Ovidio Guzmán, Culiacanazo 1 y 2 en jueves, llevados a cabo, pues operativos que nos tocó reportear, Juan, en los cuales estuvimos viendo precisamente toda la capacidad que desplegaron, en este caso, el gobierno mexicano, y todo lo que le costó también a la población, precisamente estos operativos, a todos los civiles, y toda una ciudad paralizada durante estos días. Y ahora, precisamente, que están haciendo este tipo de señalamientos que califican como absurdos, ya que pues aquí la presencia de las Fuerzas Armadas pues es más que evidente.
Ahí está. Y bueno, México los detiene a través de sus esfuerzos y de estas pérdidas, y en Estados Unidos negocian con ellos. Bueno, gracias, Felicitos. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, y gracias a César Gutiérrez Priego, abogado especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas, colaborador de este espacio, por acompañarnos. César, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, mi querido Juan. Un placer saludarte, como siempre.
Un tema nos convoca y varias aristas relacionadas con este tema. ¿Qué te parece si comenzamos con la audiencia de Ovidio Guzmán, de El Ratón, en la que formalmente se declaró culpable de los delitos de narcotráfico, y bueno, pues con esto evitará la cadena perpetua? César.
Pues me parece histórico, mi querido Juan, y más por el hecho de que no nos había tocado que un líder del cártel de Sinaloa, como él mismo se autodeterminó, reconociera públicamente y llegara a un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de los Estados Unidos. Aquí lo interesante se fue dando respecto a las aseveraciones que él hace. en el sentido de que se declara culpable de 4 delitos, mi querido Juan, y de esos delitos menciona en uno de esos que él forma parte de un grupo criminal para el trasiego ilegal de drogas hacia los Estados Unidos, en específico el fentanilo. Lo cual, bueno, pues viene a dar con esta narrativa, ¿no?, de que supuestamente los grupos criminales mexicanos eran los que introducían el fentanilo hacia los Estados Unidos.
César Gutiérrez Priego, ¿no?, que el gobierno de los Estados Unidos no negociaba con terroristas porque pues ya catalogaron, de acuerdo a un decreto de Donald Trump, a Ovidio Guzmán, al Ratón, a su organización criminal como terroristas, y están llegando a un acuerdo. México los detiene, además con dolorosísimas pérdidas humanas de elementos de las Fuerzas Armadas de nuestro país, se extradita a los Estados Unidos a través de la cooperación entre ambas naciones.
Es correcto, mi querido Juan, y además hay que recordar algo. Uno de los lemas del gobierno de los Estados Unidos es que ellos jamás negocian con terroristas. Me parece que por eso la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en la mañana del pueblo hizo la pregunta, que no entiende entonces el porqué del doble discurso. Por un lado, no negociamos con terroristas, declaramos a las organizaciones criminales mexicanas como terroristas extranjeros internacionales, pero por el otro lado llegamos a un acuerdo con Ovidio Guzmán. Me parece que es claro lo que se está buscando, me creo, Juan. Incluso se está convirtiendo ya en un arma política Ovidio Guzmán para cuestiones geopolíticas en América del Norte, y me parece que tiene que ver con toda esta narrativa que hemos estado escuchando en los últimos meses, en donde se ha utilizado el caso de Genaro García Luna para hacer señalamientos de que existe colusión del gobierno de México con los grupos criminales.
Entonces deja de ser para los Estados Unidos o para sus autoridades aparentemente un tema de justicia y se está convirtiendo en un tema de índole política, de golpeteo, incluso de intervencionismo.
Sí, por supuesto, mi querido Juan, porque además estamos hablando de que dentro de la guerra arancelaria que tiene Estados Unidos con todo el mundo, pues por supuesto que a quienes mayor presión les ha puesto es a México y a Canadá, que son sus principales socios comerciales y además quien, con quienes comparte América del Norte. Y me parece que están buscando tener la economía. O no han tenido la posibilidad en México porque estaban acostumbrados que en México no había un gobierno sólido, no había un gobierno en donde el Congreso apoyara a la presidencia de la República, donde los empresarios no estaban de acuerdo con lo que hacía el gobierno, etcétera, etcétera. Y desde que llegó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, todo eso cambió y en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum se pudo obtener mayorías históricas que había décadas que no se habían podido conseguir. Me parece que lo que están buscando es eso. Hemos estado viendo estos ataques y lo hemos comentado incluso en tu espacio, mi querido Juan, cómo incluso las narrativas que vienen desde el extranjero van a ser retomadas y han sido retomadas por varios políticos de oposición y algunos medios de comunicación, en donde van a tratar de decir que existe colusión del gobierno de México con grupos criminales. Y como esa narrativa se había desactivado gracias al buen trabajo del Gabinete de Seguridad y la buena gestión de los resultados que se habían dado, pues entonces ahora buscan, por medio de un testigo delincuente protegido, porque eso es lo que es Ovidio Guzmán, mismo que, de acuerdo a este convenio que firma, tendrá que cooperar dando información incluso de las actividades del grupo criminal al que él pertenecía. Eso significa que no existe lealtad ni siquiera con los familiares porque declarará en contra de sus hermanos.
A ver, César Gutiérrez Priego, dentro de la narrativa que se utiliza por grupos de ultraderecha que son golpeadores políticos, en donde pretenderían relacionar a Ovidio Guzmán con el gobierno de México, yo te pregunto, ¿quién detuvo a Ovidio Guzmán y quién llevó a cabo las gestiones para que Ovidio Guzmán fuera enviado a los Estados Unidos?
El gobierno de México.
Ah,
ya
mira.
Recordar que le costó la vida a 10 elementos de fuerzas especiales del ejército mexicano. Entonces, y hay que recordar que esas muertes, ¿no?, suceden en nuestro país a causa de buscar llevar a cabo una orden de aprehensión con fines de extradición. Y parecería que vemos las declaraciones de Jeffrey Lichtman, el abogado de Ovidio Guzmán, en contra de la presidenta de México, para tratar de justificar lo que acabamos de señalar, mi querido Juan, que el gobierno de Estados Unidos está llegando a un acuerdo con un terrorista internacional porque así le conviene.
Y metió ahí al general Cienfuegos también, el abogado de Ovidio Guzmán. ¿Qué pruebas tiene del caso del general Cienfuegos? Que hay que recordar, recuérdanlos tú, César Gutiérrez Priego, ¿qué pruebas había en su contra y cuál fue la determinación por parte de la autoridad judicial en este caso y cuál es el estatus del general Cienfuegos el día de hoy?
Mira, incluso el día de hoy el general Cienfuegos fue totalmente exonerado de los cargos. Lo que hace el comentario Jeffrey Lichtman fue que supuestamente se violó este tratado de extradición que existe entre México y los Estados Unidos porque se hizo pública la información que había mandado el gobierno de los Estados Unidos. Hay que recordar, mi querido Juan, a los que estuvimos cercanos a este caso y que lo conocimos incluso de primera mano, sabemos que toda aquella información que era confidencial venía testada. Entonces tratan de atacar, y me parece que esa es la parte importante de lo que es el movimiento político para ir en contra del gobierno de México. Saben que el expresidente Andrés Manuel López Obrador es muy querido y saben que la popularidad de la presidenta...
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
De México, la doctora Claudia Sheinbaum, es la más alta en los últimos 100 años en este país.
A ver, César.
¿Qué pasa? Hay que atacar la credibilidad de ambos políticos, mi querido Juan, porque es la única forma en que tendrá repercusión la narrativa que están llevando de que supuestamente existe una colusión con grupos criminales.
¿Estaría este abogado Lichtman denunciando, y sin pruebas además, un presunto contubernio en el caso del general Cienfuegos entre los dos gobiernos, César, entre el de México y Estados Unidos?
Pues me parece que es lo que está tratando de intuir, porque él incluso hace el señalamiento de que ellos tenían las pruebas y que por un acuerdo político lo que terminó sucediendo fue que el gobierno de los Estados Unidos envió al general Cienfuegos para que fuera juzgado en México y que en México fue protegido. Pero si tienes oportunidad, mi querido Juan, checa en las redes sociales. Uh-huh. Jeffrey Lichtman, en su cuenta de X, acaba de publicar un tweet en donde, si me permite, sale la traducción. Mejor que pueda, dice, al parecer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está disgustada con mis sinceros comentarios sobre su oficina y gobierno corruptos. Puede convocar tantas conferencias de prensa apresuradas como quiera, pero el pueblo de México, y pone en paréntesis, y yo mismo, sabemos que actúa como el brazo de relaciones públicas de una organización de narcotraficantes honesta que merece el pueblo de México. Tendré más que decir al respecto en breve. Me parece gravísimo el escuchar una aseveración de este estilo de un abogado, entendiendo que él lo que está tratando de hacer es desviar la atención del tema principal. El tema principal es que el gobierno de los Estados Unidos está llegando a un acuerdo de cooperación con lo que para ellos es un terrorista internacional extranjero. Así de fácil, mi querido Juan, y que lo va a utilizar como moneda de cambio para hacer acusaciones a quien ellos consideren y poder manipular cualquier situación o búsqueda de obtener un beneficio en nuestro país.
César Gutiérrez Priego, ¿con quién se informa este abogado, el abogado de Ovidio Guzmán? ¿Con Simón Levy? Parece, ¿no?
Parecería, ¿no? Porque lo más grave de todo esto es escuchar a una persona como Simón Levy, que parecería que ha perdido la cabeza en los últimos días, escuchar las aseveraciones que hace, hablar, que incluso el mismo Jeffrey Lichtman dijo que cualquier persona que esté hablando de lo que se llevó a cabo por medio del acuerdo está mintiendo, porque incluso está sellado y no se tiene conocimiento. Pero hay que recordar que estas tipo de personajes, mi querido Juan, lo que han estado haciendo es crear narrativas de que supuestamente existen listas de políticos y de empresarios ligados a la Cuarta Transformación que tenían que ver en una relación con narcotraficantes. De ser así, ya la Fiscalía General de la República dijo, nosotros lo detuvimos, nosotros lo enviamos y si se tiene que investigar y hay información, que nos la den, nosotros iniciaremos las carpetas de investigación correspondientes. Pero me parece que tienen que seguir con esta narrativa que hemos platicado desde hace varios meses, mi querido Juan, y que trae un interés político muy claro, que es las relaciones comerciales tienen que sacar un beneficio a los Estados Unidos y los recursos naturales que hay en México. ¿Por qué? Porque están tratando de justificar la amenaza de intromisiones por medio de operativos militares en contra de estos grupos criminales. Como ya se desactivó la narrativa de que no había resultados gracias al trabajo del Gabinete de Seguridad, ahora lo que quieren decir es que no tienen confianza en las autoridades. Y ese es otro tema que veremos más adelante, creo.
César Gutiérrez Priego, Pues, ¿qué sigue? Nos queda un minutito con el caso de Ovidio Guzmán del Ratón, un caso que pues parece que deja de ser un asunto de justicia para convertirse en una herramienta de golpeteo político por parte de los Estados Unidos, y una que se suma, ¿no? Ya varias. Nomás esta semana y tenemos la absurda y exagerada reacción con lo del gusano barrenador en Veracruz y nos vuelven a cerrar la frontera. Las declaraciones de Nayib Bukele y el querer pelearse con el secretario de Seguridad Omar García Harfuch por un asunto que ni tuvo mala fe, ni tuvo dolo, ni siquiera se había mentido y que además fue precisado. Y seguía Nayib Bukele, quien parece ser el portero del Ministerio de Colonias Extranjeras de los Estados Unidos. 40 segundos, César.
Me parece, mi querido Juan, que lo que tratarán de hacer es seguir con estas narrativas, tratar de ir en contra de las figuras del gobierno de México. Ya se fueron en contra de la presidenta de México. Este abogado, Jeffrey Lichtman, seguirá atacando, seguirá haciendo señalamientos. Y lo peor de todo es que parece que es fiscal de los Estados Unidos en vez del abogado defensor de un personaje que se acusó de terrorismo en los Estados Unidos, como Ovidio Guzmán.
César Gutiérrez Priego, muchas gracias, como siempre. Y bueno, no olvidemos, ¿quién detuvo a Ovidio Guzmán? ¿Cómo se llevó a cabo esta detención? ¿Y a dónde enviamos? Nosotros los mexicanos, Ovidio Guzmán, Estados Unidos, que ya está negociando con él. ¿Quién sabe usted para qué? O sí lo sabemos. ¡Volvemos!
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, el ICE, pues, llevó a cabo una redada en granjas de California. Esta redada derivó en el enfrentamiento entre manifestantes y personal del ICE. Hay al menos 100 migrantes detenidos. Humberto Barrera, me enlazo contigo a California. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo mencionas, una de las redadas en el condado de Ventura, muy cerca de la ciudad de Los Ángeles, y es que es una de las redadas más violentas que se han dado durante estas 6 semanas que ya llevan las redadas aquí en el sur de California, Juan, y es que, pues como vieron las imágenes, son impresionantes cómo pues prácticamente correteaban a los inmigrantes trabajadores del campo en los mismos cultivos de las empresas que pues generan más de 2,000 millones de dólares en esta zona de agricultura, Juan, y sí, varios detenidos, hay más de hecho se dice que 200 detenidos, entre ellos había varios menores, había ciudadanos nacidos aquí en este país que eventualmente fueron precisamente liberados y pues platicaban ellos mismos que pues fueron muy maltratados por parte de las agencias y de los agentes de ICE que se dieron cita en esta zona de campos agricultores donde trabajan cientos de mexicanos ahí en esa zona, Juan. Y bueno, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, hoy por la mañana firmó una orden ejecutiva pues mandándole un mensaje a todas las ciudades de aquí alrededor de Los Ángeles y el condado precisamente de Los Ángeles para que las autoridades pues traten de cooperar con la comunidad hispana que se encuentran pues vulnerables en estos casos para que pues por ejemplo la policía de Los Ángeles actúe y proteja a los migrantes para que sean no sean detenidos. Sin embargo, es un poco complicado. Y también firmó una orden en donde se aprobaron ayuda monetaria a las familias que padecen de estas detenciones, que han perdido su trabajo y, por supuesto, no tienen cómo sobrevivir a estos casos que son detenidos y eventualmente son deportados, Juan.
Pues hay que estar pendientes. Un abrazo hasta allá, hasta California. Muchísimas gracias, Humberto.
Igualmente, Juan, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, criticó, por supuesto, estas redadas de la autoridad estadounidense. Informó que hasta aquel momento, en la mañana, en la conferencia mañanera, se habían recibido 25 llamadas de ayuda y, muy importante, señaló que los consulados ya están trabajando para conocer cuántos connacionales fueron detenidos. Adelantó que se va a incrementar el recurso que se destina a los consulados, principalmente, ¿para qué? Para el tema de la defensa jurídica de las y los mexicanos.
Se recibieron ayer 25 llamadas, se pusieron en contacto los familiares y está el consulado o los consulados revisando los centros de detención para saber realmente cuántos connacionales fueron detenidos. Entonces, además, ayer también tomé la decisión de ampliar los recursos para los consulados en México. Vamos a presentar, estamos disminuyendo más trámites todavía en los consulados entre ellos el trámite del menaje de casa, que tenía muchísimos requisitos y lo vamos a simplificar totalmente. Y estamos ampliando los recursos, el presupuesto de los consulados, sobre todo para el apoyo jurídico, el apoyo legal que requieren todos nuestros hermanos y hermanas allá.
Y bueno, la presidenta de México, por supuesto, que destacó que estas redadas, estas acciones, estas políticas de los Estados Unidos son injustas y no solo afectan a las y los mexicanos. ¿Sabe usted también a quién afectan? Y en mucho, a los estadounidenses, a su economía.
Estas redadas son muy injustas, pero además van a dañar mucho la economía de Estados Unidos. Además, parte de la injusticia, van a dañar mucho la economía de Estados Unidos. Las y los mexicanos, y no solo mexicanos, sino de otras nacionalidades, latinos, fortalecen la economía de Estados Unidos. La han levantado. Sin esa mano de obra, pues lo que va a ocurrir es que los campos de California y otros estados pues no van a producir.
El número de repatriados que han llegado a México, tanto por avión como por tierra, suman, desde que llegó la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, 138 mil.
El total, desde el 20 de enero, han llegado a México, principalmente en avión, aunque también por la frontera norte, 73,533 personas repatriadas. 73,533 personas, de las cuales 67,008 son mexicanos, mexicanas repatriados, y 6,525 extranjeros. Desde que entramos nosotros al gobierno, que incluye un periodo todavía del presidente Biden, son 138,000 personas, de las cuales 126,000 son mexicanos y 11,000 extranjeros.
Y nuestra solidaridad con ellos, con los repatriados, y nuestra solidaridad con nuestros paisanos, con nuestros hermanos allá en territorio estadounidense, porque se la están viendo muy complicada a través de estas acciones que no solo son injustas y absurdas, sino también criminales. Teresa Romero, presidenta de la Unión de Trabajadores Agrícolas, me enlazo contigo allá a los Estados Unidos y con este enlace va un abrazo y toda mi solidaridad. ¿Cómo estás, Teresa?
Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias por traer atención a esta desgracia tan, tan grande que está pasando aquí en Estados Unidos. Nuestra gente, nuestras comunidades, las y los trabajadores agrícolas producen tanto en este país, ponen la comida en nuestras mesas y se les está tratando de una forma tan injusta. No son criminales, son gente trabajadora, son gente honesta, y lo que está pasando aquí es algo que de veras nuestra Constitución no lo debería permitir.
No lo tendría que permitir. Lo que están haciendo son acciones totalmente ilegales que atentan además contra convenciones internacionales. Teresa Romero, lo que sucedió ayer en California es verdaderamente terrible. Estas agresiones que se dan en contra de paisanos, más allá de su situación migratoria, porque pues golpearon, violentaron, no solo a personas que están en los Estados Unidos con una situación migratoria que tal vez no les permitiría estar en este territorio, sino también a ciudadanos norteamericanos que tienen sus orígenes aquí en México y que son de segunda y hasta tercera generación.
Claro que sí. Desafortunadamente nosotros, que como latinos estamos siendo ahorita la excusa de esta administración para deportar gente. Él dijo que siempre iba a deportar criminales. Los trabajadores que ha deportado son gente honesta. El único problema que tienen es que son latinos. Mira, no es que siquiera tengas una persona, la policía o alguien que se esté identificando con una orden de arresto firmada por un juez esté presentando. Todo lo contrario, gente con máscara, hombres con máscara, sin ninguna orden de un juez, están entrando a los campos agrícolas y llevándose las y los trabajadores que puedan. No hay ninguna transparencia en el proceso. Nuestra gente no está siendo deportada, arrestada y deportada. Está siendo secuestrada.
Está siendo secuestrada y está siendo llevada a lugares, centros de detención, en condiciones verdaderamente terribles. Las autoridades de nuestro país, las autoridades de México, están enviando más recursos a los consulados para precisamente atender temas legales de nuestros connacionales allá. ¿Cómo reciben esta noticia, Teresa?
Para ellos es muy importante, sobre todo cuando tienen familiares que han sido detenidos, cuando nosotros estamos tratando de buscarlos, de dónde los llevaron, si no lo podemos encontrar, no lo podemos, porque te digo, no hay transparencia. Entonces nuestra gente, nuestra comunidad mexicana están muy contentos de poder tener esa ayuda. Hoy, lo que pasó ayer, un trabajador mexicano se cayó de una altura de más de 3 pisos y está en el hospital. Uh-huh. Y médicamente, por lo que nosotros tenemos entendido, nos dice la familia, ya ha fallecido. Lo tienen todavía conectado a las máquinas con la posibilidad de que la familia, su esposa y sus hijos puedan venir aquí a Estados Unidos. Pero eso no debería pasar nunca. Son gente que está siendo seguida en una forma como si fueran los animales a los que están cazando, porque son peligrosos. Esta gente, nuestra gente, no es peligrosa. Están haciendo un trabajo que la mayoría de aquí, de gente estadounidense, no uh-huh. quieren hacer.
A ver, pero no solo eso, Teresa Romero, lo que ustedes han hecho a través de la Unión de Trabajadores Agrícolas de los Estados Unidos es alimentar a los ciudadanos estadounidenses con el fruto de su trabajo, y han pagado con sangre para que la industria agrícola en los Estados Unidos lleve a cabo su función de alimentar a los ciudadanos.
Y es lo que ha hecho nuestra gente por décadas. Mira, en la primera administración de Trump, durante la pandemia, él dijo que los trabajadores y las trabajadoras agrícolas eran esenciales. Uh-huh. Y hoy los está tratando como criminales. No ha cambiado nada. Su estatus legal todavía es el mismo. No ha cambiado nada, pero cuando le convino, dijo que esta fuerza laboral es importante y tenían que seguir trabajando. Muchos de ellos pagaron con sus vidas uh-huh. por trabajar en la pandemia. Y ahora están muchos de ellos trabajando con tanto miedo, con tanto temor, para hacernos el favor de poner las comidas que disfrutamos todos los días en nuestras mesas.
Y ahí no está la relación, Teresa, claro que no es justo, de los trabajadores agrícolas allá en los Estados Unidos, de nuestros paisanos trabajadores agrícolas, pero además de una conexión permanente que hay entre la industria agrícola de los Estados Unidos y la industria agrícola mexicana, porque allá durante la temporada de invierno pues no crece, no germinan los frutos, no hay trigo, y entonces las frutas, las verduras consumidas en ese país provienen también del esfuerzo de cooperación que hacen ambas naciones a través de ustedes, y esto parece que no lo están viendo.
Y no nada más eso, es trabajo que hacen también mexicanos.
Claro.
En las cosechas y el trabajo que se hace en agricultura en México se hace con gente mexicana. Las cosechas y la agricultura que pasa aquí en Estados Unidos se hace con la mayoría gente mexicana. Démosle el respeto que se merecen.
Teresa Romero, ¿qué podemos hacer aquí en México, más allá de las relaciones con el gobierno y de los apoyos que está enviando el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, del incremento de recursos consulares para atención en materia jurídica? Pues nosotros somos sus hermanos, nosotros estamos aquí. Y por más que digan, no es cierto, no estamos lejos, estamos bien conectados.
Sí, y lo importante es que si alguna de nuestra gente, como dijo la presidenta en su reporte de mañanal, que están llevándolos a México, que los están deportando, que de un día para otro, después de que los detienen, los deportan, que los reciban, por favor, con los brazos abiertos, que los ayuden. Nuestra gente ha trabajado aquí, ha mandado dinero a México. Ahora no tienen ningún seguro social aquí que les pueda dar una pensión, y no tienen nada en México tampoco. Démosle la ayuda que se necesita, porque aquí nosotros vamos a seguir luchando para que nuestra gente pueda tener una legalización y no tengan que vivir con el temor que están viviendo ahorita.
Teresa Romero, más allá de la industria agrícola y de la Unión de Trabajadores Agrícolas de los Estados Unidos que tú encabezas, la fuerza de nuestros paisanos y de latinos de otras naciones, de Centro, de Sudamérica, del Caribe, se puede ver, por ejemplo, cuando los incendios allá, a donde me estás tomando tan amablemente la llamada, en California, que enviamos ayuda uh-huh. y fue bien recibida. Y esta ayuda fue además no solo bien recibida, sino agradecida por las autoridades de California, el gobernador del estado, la alcaldesa de Los Ángeles. ¿Cómo es la relación entre ellos y la Unión de Trabajadores Agrícolas, todos los paisanos, pues que son los que reconstruyeron Los Ángeles después de los incendios y lo siguen haciendo?
y lo siguen haciendo. Sí. Y lo que pasó ahora, en lo que está pasando en Texas con esas inundaciones, sí. ¿Sabes a quién tenemos ahí en los lugares más peligrosos ayudando a la gente? Bomberos mexicanos. Y tenemos el apoyo aquí en California, afortunadamente, de nuestros legisladores. En Texas eso no existe, pero aquí en California tenemos el apoyo y estamos trabajando con ellos. Pero todo este problema está siendo ocasionado por el gobierno federal.
Sí, por el gobierno nuestra de gente Trump.
Y nuestra gente tiene que entender que él es la única persona responsable por el sufrimiento que estamos pasando ahorita.
Y será el responsable por el sufrimiento que pasa en los Estados Unidos en general. ¿Cuál es la importancia de la Unión de Trabajadores Agrícolas de los Estados Unidos en la economía de aquel país? ¿Y cuáles son las afectaciones, Teresa, con estas políticas migratorias y con estos embates por parte de la autoridad migratoria de los Estados Unidos a paisanos, a latinos?
Mira, Juan, esta gente hace un trabajo, son profesionales. Mucha gente dice es trabajo manual, cualquiera lo puede hacer. Es la mentira más grande. Son profesionales. Es un desgaste físico por el trabajo que tienen que hacer. Muchos de ellos tienen décadas trabajando en el campo. Y lo que yo quiero que la gente sepa, que si no tenemos una fuerza laboral aquí en Estados Unidos que continúe haciendo el trabajo en la agricultura, el día de hoy, todo lo que queramos, vamos al mercado y lo encontramos. Si esto cambia, si seguimos deportando y tratando así a nuestra gente, va a llegar el momento que vamos a ir al mercado, no vamos a encontrar lo que necesitemos y lo poco que esté ahí va a ser carísimo. Entonces eso les va a afectar a nuestra gente, a nuestras comunidades, pero también a aquellos que están en contra y que son tan racistas en contra de nuestra comunidad.
Teresa Romero, ¿te acuerdas de esta película del gran Sergio Arau que se llama Un día sin mexicanos?
Sí.
Pues sí, me recuerda lo que está pasando y sobre todo lo que puede pasar si siguen estas políticas criminales antimigratorias contra los paisanos.
Sí. Y se van a arrepentir, deja que te diga, porque vamos a depender entonces del extranjero para tener la comida que necesitamos. Y la gente que ha votado por él, la gente que lo ha apoyado, cuando hace algo que los afecta personalmente, lo primero que dicen, yo no voté por esto. Pero es exactamente por lo que votaron. Pero no les importaba cuando le afectaban a otras gentes. Cuando les afecta a ellos mismos, es cuando entonces se enojan y dicen, nosotros no queríamos esto.
En las protestas recientes en Los Ángeles, justo contra estas políticas migratorias, criminales, por parte de la autoridad estadounidense, muchas de estas protestas, y me parece que no se dijo en todos lados, eran encabezadas por ciudadanos norteamericanos sin origen latino, que en solidaridad y sentido común con los latinos salieron a repudiar estas acciones. Me parece que es importante señalarlo, ¿no, Tere?
Claro que sí. Aquí en California hemos tenido el apoyo de todas las nacionalidades que podamos imaginarnos. Y una de las cosas que yo le quiero decir a nuestros apoyadores es que cuando estén en una protesta, háganlo pacíficamente, háganlo en una forma sin violencia, porque lo que pasa es que si ellos cometen un acto de violencia, aunque sea por frustración, eso es lo único que vamos a ver en los medios sociales, en las noticias, en la televisión, en los reportes del gobierno. No les demos la excusa de no ver y lo que está pasando y enfocarse en lo que no se debe. Hemos tenido el apoyo de toda la comunidad y yo por eso estoy muy agradecida.
Y exactamente, en protestas que sean pacíficas, porque si son violentas, como dices, por frustración u otra razón, se va a alimentar ese falso discurso que tienden desde el gobierno de Donald Trump, que criminaliza a paisanos, que criminaliza a latinos, que criminaliza a latinoamericanos, cuando no somos criminales y estamos aportando a la economía de aquel país de manera muy significativa. Teresa Romero, presidenta de la Unión de Trabajadores Agrícolas de los Estados Unidos, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí esta tarde y, si me lo permite, seguimos en comunicación.
Claro que sí, Juan, un placer y muchísimas gracias por traer atención a este asunto tan importante para nuestra comunidad.
Gracias a ti, Teresa Romero, y a todos nuestros paisanos allá en los Estados Unidos. Son un ejemplo y aquí los queremos mucho y los abrazamos.
Gracias, muchísimas gracias.
Nos vamos a una pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Al volver, varios enlaces. Voy a Sinaloa, inundaciones en Rancho San Blas, allá en Cuautitlán, en el Estado de México. Tome usted sus precauciones en la zona conurbada y volvemos, no se vaya.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Continuamos con la información. Hay que tomar precauciones, ya que continúa la fuerte lluvia en gran parte de la alcaldía. Con tema que de manejar con mucha precaución, así como no de utilizar su teléfono celular para evitar algún accidente vehicular. Asimismo, continúan los remanentes vehiculares sobre la avenida Chapultepec a partir de la zona de la avenida Sevilla y con dirección hacia el eje poniente en su tramo avenida Cuauhtémoc, o incluso para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de la avenida Doctor Villalosa, hay que tomarlo muy en cuenta. Nos recorremos hacia la zona sur de la capital, donde hallará circulación favorable sobre la avenida Universidad, procedente de la avenida División del Norte y hasta por lo menos la zona del eje 8 Sur. Similares condiciones registra la calzada de Guadalupe, procedente del circuito interior, y hasta por lo menos la zona de la avenida Talismán. En cuanto a la zona oriente de la capital, circulación complicada registra el eje 3 Oriente, procedente de la calzada de Ignacio Zaragoza y con dirección hacia el viaducto Río de la Piedad. Por momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias, oficial, que tengas una excelente tarde. Y bueno, fíjese usted que por segunda vez en un año se volvió a inundar el Rancho San Blas allá en Cuautitlán, esto debido a las fuertes lluvias. Afectaron el cárcamo del residencial. Polo Espejel nos tiene los detalles y voy contigo.
Efectivamente, Juan, y todavía está la contingencia porque no han terminado de sacar el agua del sector 51 de este fraccionamiento aquí en el municipio de Cuautitlán de México. Y bueno, pues otra intensa tormenta ha caído esta tarde que ha provocado pues también nuevamente los focos rojos para protección civil en toda esta zona de Tultitlán, Coacalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, Juan, porque bueno, pues las lluvias no paran. Pero esto se agravó precisamente debido a que se registró un corte de energía eléctrica y provocó que dejara de funcionar el cárcamo, inundando alrededor de 40 viviendas, varios vehículos han quedado bajo el agua, y bueno, pues mucha gente, como ocurrió el año pasado, pues se quedó sin su patrimonio por los tirantes de agua que superaron los 60 centímetros, Juan, en esta zona, repito, el fraccionamiento Rancho San Blas, aquí en el municipio de Cuautitlán, México, en el Estado de México.
Rápidamente, Polo Espejel, ¿qué apoyo están recibiendo por parte de las autoridades de manera puntual y específicamente? Porque las afectaciones son mayores y además puede haber un problema de salud.
Sí, bueno, pues el apoyo es total por parte de Protección Civil, tanto estatal como municipal, pues sin embargo, ante esta situación poco pueden hacer debido a pues el temporal, Juan, y va a continuar. Uh-huh. Y bueno, pues esperemos que se haga un censo y se apoye como se ocurrió el año pasado a todos estos habitantes que bueno, pues por segundo año consecutivo resienten los embates de las lluvias.
Entonces, ¿requieren albergue, Leopoldo?
En este momento no, pero posiblemente si continúan las lluvias se puedan instalar algunos para que la gente pueda pasar la noche, del cual vamos a estar muy pendientes, Juan.
Y ya los están instalando, porque vete tú a saber cómo yo el fin de semana, ¿no? Mejor bueno, que los instalen desde antes, sí, ¿no?
De hecho, así se han habilitado por lo menos en dos puntos, en una escuela que está a la entrada de este rancho, que es el que se ha habilitado cuando ocurren estas contingencias, y sí, están ahí trabajando los elementos de Protección Civil también de la Secretaría de Salud Estatal.
Bueno, pendientes, Leopoldo Espejel, allá en esta inundación, segunda en un año, el año pasado una, este año hay otra, y bueno, esperemos que también atiendan las causas de por qué se está inundando este fraccionamiento Cuautitlán Izcalli y Rancho San Blas por las fuertes lluvias. Con esto nos vamos a ir a una pausa, no se vaya, al regresar, La Suprema Corte de Justicia de la Nación da acceso a la pensión por muerte a personas mayores, a personas con discapacidad. No es un tema menor, es un tema muy importante. Un trabajador fallecido tendrá derecho a la pensión por muerte, esto para evitar casos discriminatorios cuando se trate si sus beneficiarios son personas adultas o personas con discapacidad. Volvemos, no se vayan.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se les peló y lo agarraron. Recapturan a ciudadano chino tras su breve fuga. Se trata de Shi Dongshang. Escuche usted, uno de los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Generación. Se escapó de una residencia en la colonia Lomas de Santa Fe, esto en Coajimalpa. Estaba bajo custodia de elementos de la Guardia Nacional. Y bueno, lo recapturaron al poco tiempo. Juan Antonio Jiménez, tú tienes el reporte e información que no es del todo precisa, pues con respecto a la situación de este sujeto de origen chino, porque no acabamos de entender si estaba bajo arraigo o bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria.
Así es, gracias Juan. Shi Dongshang, ciudadano de origen chino vinculado al cártel de Sinaloa y al de Jalisco Nueva Generación, fue recapturado la tarde de este viernes por autoridades federales tras haberse fugado de su prisión domiciliaria bajo custodia de la Guardia Nacional mientras esperaba su extradición a los Estados Unidos. Fuentes federales confirmaron que la recaptura del acusado se dio gracias al seguimiento que se dio a través de las imágenes del C5 de la Ciudad de México. Sin embargo, no se ha detallado cómo es que logró evadirse de los elementos policíacos para irse de fuga. La Fiscalía General de la República confirmó que el proceso de extradición en su contra será retornado de manera inmediata, pero ahora este sujeto va a ser enviado a un penal federal de máxima seguridad. La evasión encendió las alertas de autoridades nacionales e internacionales debido a su presunta relevancia dentro de estructuras delictivas de alto nivel. También aquí nada más hay que confirmar que este sujeto había sido detenido en octubre del año pasado en Santa Fe, pero él tenía precisamente la medida cautelar de prisión domiciliaria en Lomas de Padierna. Este sujeto está vinculado a estos dos cárteles y su captura es con fines de extradición hacia los Estados Unidos, ya que Nueva York y Georgia se le acusa de liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico y lavado de dinero, en las cuales ha transportado y distribuido a los Estados Unidos más de 1,000 kilos de cocaína, 1,800 kilos de fentanilo, 600 kilos de metanfetaminas y ha lavado más de $150 millones anuales en ganancias de estas drogas. Ahí su importancia de este sujeto. Juan, el reporte.
A ver, Juan Antonio, pues muchísimas gracias. Ahí está, me parece que aquí parte la nota muy importante es porque este sujeto, al ser operador de dos organizaciones criminales, de las más peligrosas del mundo, y además operador de alto nivel, estaba en prisión domiciliaria. Era evidente que se les iba a escapar. Es un peligro para la sociedad. Y dicho y hecho, se le escapó. Y si fue recapturado, es gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad y al operativo que implementaron elementos federales. Pero pues ahí está para muestra un botón algunas resoluciones que toman impartidores de justicia que verdaderamente ponen en peligro a la sociedad, ¿no te parece?
Bueno, pues sí, la verdad es de que hay que ver también, porque quien acepta, a fin de cuentas, el juez puede decidir, pero quien acepta también es el Ministerio Público. Deben de estar todas las partes en este tipo de procesos. El abogado defensor de cualquier persona imputada, él puede solicitar las medidas cautelares. El juez las debe de aceptar, pero también las debe de aceptar el Ministerio Público para que se puedan llevar a cabo. Si el Ministerio Público dice no, porque es peligroso por esto, esto y esto, entonces ya no se le dan.
Pues fatal.
Ahí sí fue un error terrible. No sé cómo, me imagino yo como las películas de Viruta y Capulina, que alguien se quedó dormido y le bajaron las llaves, no sé, algo así se me viene a la cabeza.
A mí se me viene algo a la cabeza mucho más macabro, te lo cuento, Juan Antonio Jiménez. Muchísimas gracias por tu reporte, Juan Antonio Jiménez. Nada más rápidamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación da acceso a la pensión por muerte a adultos mayores o con discapacidad.
Sí, aquí es un tema muy importante porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los padres adultos mayores o con alguna discapacidad o que dependan económicamente de un trabajador fallecido tienen el derecho a la pensión por muerte en concurrencia con otros beneficios. La segunda sala de la Suprema Corte señaló que es inconstitucional el régimen de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social por excluir el derecho a recibir una pensión por muerte a los padres del trabajador fallecido cuando existen otros beneficiarios, como es el cónyuge o los hijos, porque ser dependientes económicos del asegurado es suficiente para reconocerles el derecho a una pensión en concurrencia con otros familiares con derecho a recibirla. Así que este es un tema muy importante para los padres de un trabajador que ha fallecido ya. Esto es, sin lugar a dudas, un muy buen dato.
Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. Muy buen dato, sin duda alguna. Estamos pendientes. ¿Y chambeas el fin de semana, Juan Antonio?
Para, no me lo recuerdes, por favor.
Entonces, de mañana tempranito nos escuchamos. Claro que sí. ¿Te gustan los Rolling Stones, verdad?
Ah, pero por supuesto, he ido a todos los conciertos que dieron aquí en la Ciudad de México.
Ok, ¿sabes dónde dieron su primer concierto?
Ah, buena pregunta, no lo sé.
En el Marqués, un lugar en Inglaterra en la década de los 60, y mañana se van a cumplir años. Fue en 1961 y mañana vamos a estar poniendo música a los Rolling Stones para que escojas la que más te guste.
Te voy a hacer un buen de lista. Mira, Jumping Jack Flash, por ejemplo.
Y yo tengo la versión de Juan el Saltarín de los OVNIs. Te la voy a poner ahí. Bueno, estamos pendientes y mañana te busco.
Gracias, buenos días, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Vamos con más información y agradezco muchísimo a Miguel Ángel Morales, él es representante legal de los transportistas de la zona oriente del Valle de México, agrupados en la empresa Trolemex, y bueno, pues tienen un llamado a las autoridades con respecto a su integración en el trolebús elevado. Miguel Ángel, gracias por acompañarnos esta tarde, ¿cómo estás?
Al contrario, Juan, muy buenas tardes por la invitación. Gracias.
Es muy importante que des a conocer, Miguel Ángel, a las autoridades, pues, ¿qué están exigiendo ustedes? No me parece que sea algo descabellado, es certeza en cuanto a su posición de integración al trolebús elevado. ¿Hay negociaciones, hay conversaciones, hay pláticas, hay acuerdos?
Sí, Juan, definitivamente sí hay acuerdos, sí hay pláticas, bueno. Pero desgraciadamente al día de hoy lo que tenemos es una plena incertidumbre legal, porque todavía no se ha firmado el instrumento jurídico que nos dé esa seguridad y esa facultad para poder ser partícipes del proyecto del trolebús, pese a que ya inició operaciones desde el 18 de mayo del presente año.
¿Y les han dado alguna razón por la cual no existe certeza en este documento que se deriva de un acuerdo? Porque es algo ya hablado, ¿no? Entre ustedes y las autoridades, ya era algo acordado y nada más pues no se ha traducido al papel. Hay un dicho que dice, papelito habla, eso es lo que falta. ¿Qué les dicen? ¿Por qué todavía no está ese papelito?
Sí, efectivamente, Juan. Mira, originalmente el contexto de esta situación se dio desde que se inició el proyecto del trolebús en el año 2021. Desde el año 2021, las anteriores administraciones, tanto federal y estatal, nos excluyeron totalmente del proyecto. Dijeron que los transportistas de la zona oriente del Valle de México no van, ¿sí? Es una situación que nosotros venimos peleando desde ese tiempo, desde el año 2021. Es el caso que la nueva administración, tanto estatal como federal, nos dieron la participación, ¿sí? Esto viene desde la presidencia de la República, donde se dio la instrucción de que los transportistas de la zona oriente del Valle de México tienen derecho legítimo para poder participar dentro del proyecto. Es algo que nosotros hemos exigido, hemos solicitado y hemos tenido la oportunidad de tener mesas de trabajo tanto con la Ciudad de México como con el Estado de México. Estas mesas de trabajo se iniciaron desde enero del presente año, pero desgraciadamente o lastimosamente al día de hoy no hemos firmado un solo documento que nos dé esa participación legal. Sí te puedo decir, han existido infinidad de mesas de trabajo, uh-huh, pero definitivamente al día de hoy no tenemos un convenio de participación firmado donde nos den la posibilidad de poder participar en la operación y administración del proyecto Trolebús. Tampoco hemos obtenido por parte del gobierno del gobierno estatal del Estado de México lo que es el otorgamiento de nuestro título o concesión único que nos da esa facultad para poder...
Miguel Ángel, parece que se congeló la transmisión, es a través del Zoom que se comunica con nosotros, Miguel Ángel. ¿La podemos restablecer? Por favor, si no, por llamada telefónica, ¿no? Si pudiéramos, por favor, rápidamente restablecerla, porque además se nos viene el corte. Pues está el representante legal de los transportistas de la zona oriente del Valle de México agrupados en la empresa Trolemex exigiendo certeza con respecto a su situación en cuanto a pues su inclusión en este sistema de transporte, algo que ya fue, me dice, negociado, pero que falta que el convenio sea firmado. Miguel Ángel, ¿qué van a hacer con las autoridades? ¿Lo están buscando por todas partes? ¿Piensan llevar a cabo algún tipo de manifestación o bloqueo?
La verdad, no queremos llegar a esas instancias. Sí lo tenemos programado, sí lo tenemos preparado, pero realmente nosotros estamos aprovechando cualquier medio posible para poder concientizar a nuestras autoridades, tanto estatales como también de del gobierno de la Ciudad de México, para la firma del documento correspondiente y el otorgamiento del título concesión. Sí, nosotros necesitamos ese título concesión, no nada más para tener la facultad de operar, sino también para poder ser objeto de créditos financieros, porque nosotros tenemos que hacer una gran inversión, porque tenemos que comprar camiones eléctricos. No, eso es así está plasmado en el plan de negocios del trolebús elevado. Cada camión tiene un valor estimado de 17 millones de pesos. Sí. Y nosotros tenemos, obviamente, que obtener esos beneficios crediticios a través del título concesión. Sin ese título concesión, ningún banco nos va a hacer el otorgamiento de créditos. No, pues, por eso es la urgencia de poder obtener ese título.
Nos queda poquito menos de un minuto. Miguel Ángel, ¿tienen en puerta alguna reunión con las autoridades del Estado de México?
Pues siempre hemos buscado esa puerta, siempre la hemos tocado, siempre ha habido diálogo, pero definitivamente las mesas de trabajo se han trabado. Lo que nosotros exigimos en este momento de calidad de urgente es la firma y el otorgamiento del título de concesión. Si no es así, nosotros nos vamos a ver obligados a tener que actuar de otra manera, tomar calle si es necesario para ser escuchados.
¿Cuándo sería eso, Miguel Ángel?
La próxima semana, Juan. No podemos esperar más. Hemos ido hasta el día de hoy. Hasta que ya inició operaciones desde mayo de este año el trolebús, hemos sido institucionales, hemos sido respetuosos y hemos sido pacientes con las autoridades.
Pues Miguel Ángel Morales, representante de los transportistas allá en el oriente del Valle de México, si me lo permite, seguimos en comunicación.
Gracias.
Y la próxima semana, si no hay respuesta, habrá paro.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias en Culiacán, en Sinaloa, donde ya le informé está la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, llevando a cabo una gira de trabajo. Ahí la presidenta, bueno, señaló que aquellas personas que quieren ver fracasar a la cuarta transformación de la vida pública de México se van a quedar con las ganas. Allá en Sinaloa está mi compañera Andrea Dorantes, con quien me enlazo. Andrea, muy buenas tardes. Voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Pues te cuento que este viernes 11 de julio la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó Culiacán, Sinaloa, con el objetivo de inaugurar las nuevas salas de quirófanos y un área para la atención de niños quemados en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, este nosocomio que fue totalmente sustituido con una inversión de 500 millones de pesos y que ahora brinda nuevos servicios como un área de hemodiálisis pediátrica para niños con insuficiencia renal crónica. Al darle la bienvenida, el gobernador Rocha le dijo a la presidenta Sheinbaum que su presencia pues es motivo de júbilo porque sabe que Sinaloa tiene su respaldo. Y como tú ya comentabas, la presidenta en su tercera visita a Sinaloa, hay que decirlo, su tercera visita como mandataria federal, pues la presidenta dijo que hay quienes quieren ver fracasar a la cuarta transformación de la vida pública de México, pero que se quedarán con las ganas, ya que este movimiento cuenta con el respaldo del pueblo y con valentía aprendida de los mexicanos y las mexicanas. Esto luego de inaugurar estas nuevas áreas del Hospital Pediátrico del IMSS Bienestar. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo la presidenta en Sinaloa.
Hay quienes quieren que fracasemos. Ahí están buscando el fracaso de la cuarta transformación. se van a quedar con las ganas, porque nosotros tenemos el respaldo del pueblo de México. Y nunca nos vamos a divorciar de nuestro pueblo. Esa es la fuerza que tenemos. Hay algunos que quisieran vencernos, que quisieran que fracasáramos. Pero saben, ni nos quebramos ni nos acobardamos. Nunca.
Y bueno, Juan informó que adicional a este hospital se van a destinar recursos para garantizar la operación total de los 54 quirófanos existentes en Sinaloa y anunció la construcción de un nuevo hospital en Guamúchil. Además, destacó que habrá justicia laboral para las y los trabajadoras y los trabajadores de la salud que por muchos años tuvieron contratos por honorarios sin prestaciones laborales, pues recordó que con la implementación del modelo IMSS Bienestar van a obtener una plaza. Y en este evento, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Sbarch Pérez, resaltó que la jefa del Ejecutivo Federal aprobó una inversión adicional de 180 millones de pesos para garantizar el derecho a la salud en Sinaloa. Y decirte, Juan, que también pues la presidenta de México fue recibida en el territorio sinaloense al grito de Claudia, y también la recibieron con todo y banda sinaloense aquí en el estado. Juan, esta es la información.
Muchísimas gracias, Andrea Dorantes. Completísimo tu reporte. Un abrazo hasta allá, hasta Sinaloa, y estamos pendientes.
Muy buena tarde.
Y bueno, de Sinaloa vamos al estado de Sonora, donde en unos minutos la presidenta Claudia Sheinbaum va a encabezar la asamblea del programa Salud Casa por Casa. ¿Esto dónde? En Ciudad Obregón, donde está mi compañera Michelle Rivera. Michelle, muy buenas tardes.
Juan, qué gusto saludarte a ti y a la auditoria de Grupo Fórmula. Así es, nos encontramos en estos momentos en la colonia Misión del Sol, donde está la unidad de medicina familiar número 66 en Ciudad Obregón. Y aquí se va a llevar a cabo en los minutos que siguen la asamblea de salud, como bien mencionas, casa por casa. Estamos ya a la espera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Obviamente, a su llegada a este lugar, estará acompañada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Sabemos que ya aterrizó en Ciudad Obregón. Está en una reunión previa al ingreso, obviamente, de este evento. Este lugar ya se encuentra lleno y obviamente están quienes deben estar, además de, obviamente, simpatizantes de la presidenta Sheinbaum, están algunos derechohabientes de bienestar y, por supuesto, la clave de este programa, Juan, que son las enfermeras y enfermeros que atenderán casa por casa, sobre todo a los adultos mayores, en este programa, justamente para cuidar su salud de bienestar. Juan, se espera la llegada de la presidenta en unos minutos más y reiterarte también que el día de mañana tiene evento en Sonora, uno muy importante, que es el siguiente: la apertura de un centro médico en Picam, en esta comunidad indígena yaqui, que hemos sabido que por años ha vivido rezagada y que desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es que se han focalizado trabajos y recursos en este lugar, y no ha sido la excepción, queda demostrado con el arranque de este centro de salud en esta zona en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y por supuesto, nosotros vamos a estar ahí, Juan, y muy pendientes de este evento, sin duda, para darte más detalles de lo que ocurra acá en Ciudad Obregón.
Estamos pendientes, Michelle Rivera, y si me lo permites, mañana me enlazo contigo tempranito en la mañana.
Así será, Juan. Muy buena tarde y hasta mañana.
Muy buena tarde. Y bueno, del estado de Sonora vamos al estado de Michoacán, donde más detenidos por extorsión, esto a días de que inició la Estrategia Nacional en contra de la extorsión. Y fíjese usted, fue gracias a una denuncia telefónica. Conrado Álvarez nos tiene los detalles. Voy contigo.
Así es, Juan. Es un gusto saludarte, por supuesto, a toda la gente que sigue este importantísimo espacio de noticias. Como bien lo mencionabas, en este marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, dos hombres fueron detenidos aquí en Michoacán por este delito en operativos conjuntos donde participaron fuerzas federales y estatales. Uno de los aseguramientos se logró tras una denuncia, como lo referías, anónima, al número telefónico 089. Esto permitió ubicar a un individuo armado que estaba en un aserradero donde también fueron localizados vehículos con reporte de robo, madera ilegal y de igual manera droga. En el otro hecho fue detenido un sujeto con orden de aprehensión vigente por extorsión. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público en la materia. Las autoridades federales reafirmaron, Juan, su compromiso para combatir este delito y garantizar la seguridad de la región. Y comentarte, Juan, efectivamente, lo que tú mencionabas, la confianza que está otorgando el gobierno federal a la ciudadanía, se ve reflejada ¿en qué? En los resultados y en estas detenciones que dan seguridad al pueblo de Michoacán, mi querido Juan.
Muchísimas gracias. Pendientes de Michoacán, Conrado Álvarez, que tengas una excelente tarde.
Excelente tarde, pendientes.
Y bueno, del estado de Michoacán vamos al estado de Chihuahua, donde en Aldama, elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron a 4 sujetos. Mar Almeida, nos tienes el reporte. Mar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti, al auditorio de la producción. Sí, fíjate que continúan los esfuerzos por parte de estas células VOY, estas células que están integradas por la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, también la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Defensa, y bueno, todos los integrantes de estas células de seguridad. Y en Aldama, Chihuahua, como tú bien comentas, que es una ciudad que está muy cerca de la capital, pues elementos del ejército mexicano catearon un inmueble donde detuvieron a 4 personas, como ya nos platicabas, y bueno, les aseguraron 9 armas largas, cargadores, cartuchos y 13 kilos de marihuana, así como 7 chalecos tácticos y 3 vehículos. Te comparto, Juan, bueno, que en estos días se ha estado dando pues bastante actividad en este pedacito de territorio, lo que es de Aldama hacia Ojinaga, que da a la frontera con Texas. Y bueno, también esta semana se decomisó un arsenal con una persona que estaba en la carretera hacia Ojinaga. Así es que continúan los resultados por parte de las operaciones de seguridad, Juan.
Muchas gracias, Mar Almeida. Ahí están estos resultados que mencionas. Y con respecto al agua, Mar, en Chihuahua, tan esperada las lluvias, ¿cómo vamos con ese tema?
Mira, vamos a empezar este fin de semana nuevamente, vamos a reactivar, viene lluvia, 50% de probabilidad el día de hoy para todo el estado, y ya se ve nubladito aquí en la ciudad de Chihuahua, también en Ciudad Juárez, así es que esperemos pronto te podamos comentar que fue nuevamente unos días lluviosos. Por lo pronto, todo el fin de semana, Juan, esperaremos la lluvia, que es muy necesaria por acá.
Pues esperemos. ¿Cómo están? Nosotros tranquilos, esperemos que allá llueva sobre mojado en materia de clima, pero no que ya le llueva sobre mojado en otros asuntos, Mar Almeida, porque no, ahí sí esperemos que ya no.
Así es, ojalá que venga una tregua, Juan. Abrazo, cuídense mucho y hasta la próxima ocasión.
Abrazo, Mar Almeida, muchísimas gracias. Vamos al estado de Sonora con mi compañero Antonio López, porque la fiscalía está ya incinerando varios tipos de droga incautada. Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos desde el estado de Sonora. Nos encontramos en el municipio de Cajeme y efectivamente comentarles que más de 2,5 toneladas de drogas fueron incineradas en Hermosillo, Sonora, producto de decomisos y aseguramientos que lleva a cabo la Fiscalía General de la República. El delegado de la FGR, Francisco Sergio Méndez, destacó que gracias a acciones implementadas, esta droga no estará en las calles al alcance de la juventud. Comentarles que incineraron 26 pastillas de alprazolam, 219 de clonazepam, 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 1,800 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina, 337 kilos de cocaína y además 311 kilos de marihuana. Comentarles que de manera adicional también se destruyeron 9 vehículos monstruos con blindaje artesanal que habían sido equipados por el crimen organizado para sembrar terror en las comunidades. Es el reporte desde el estado de Sonora.
Ahí está Antonio. Bueno, ahí se les dice muy comúnmente estos vehículos blindados artesanales, los que no son de planta o de fábrica. ¿Qué artesanales, Antonio? No sé tú qué opines. La artesanía es una cosa hermosa. Son hechizos.
Así es, sí, son vehículos prácticamente hechizos que le dicen estos vehículos artesanales. Comentarles que de hecho tuvimos la oportunidad de subirnos a uno de ellos y nos encontramos con cosas que nos llamaron la atención. En uno de ellos había varios casquillos percutidos, había envases de cerveza, botellas de suero oral que presuntamente los sicarios habrían abandonado en esos lugares, porque son vehículos que las autoridades encontraron pues prácticamente en estado de abandono y después procedieron a desmantelarlos. También algo de lo que nos comentaron es que los equipan con una especie de picos hacia abajo para poder ir rompiendo árboles y vegetación en la Sierra Alta o en zonas desérticas aquí en Sonora que son de difícil acceso. Parte de lo que está pasando acá en este territorio.
Y nosotros pendientes, Antonio López, muchísimas gracias por tu reporte.
Muchas gracias, muy pendientes. Buenas tardes.
Y bueno, nos vamos a ir a una pausa, no sin antes informarle que en Veracruz detuvieron a 4 sujetos y a una mujer con diversas drogas. En Córdoba, elementos federales también detuvieron en Veracruz, pero en Agua Dulce, a sujetos con armas y equipo táctico. Se les aseguraron 5 armas cortas, 14 cargadores, 204 cartuchos útiles, un vehículo, una motocicleta y ropa táctica. Nos vamos a ir a una breve pausa, no se vaya, al volver mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, como cada semana te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Luis Miguel?
Encantado de estar con ustedes, Juan. Buenas tardes.
Pues varios temas. El potencial del Plan México para generar empleos en el segundo semestre del año. Ya vimos que hubo cifras récords en mayo de este año. Y otro que quiero preguntarte, Luis Miguel, pues es el de los trenes, la información que se dio a conocer esta semana para robustecer a los trenes de pasajeros, a los trenes de carga en nuestro país. Habrá pues obras que me parece que son prioritarias y uno incluye además a la ciudad de Querétaro. Ah, parece que perdimos la comunicación con mi compañero Luis Miguel González o que de plano...
Sí.
Ahí estás. Ya. Luis Miguel, perfecto. Te preguntaba de los trenes y la información que se dio a conocer esta semana.
Creo que contigo platicamos mucho de los trenes y hay que recordar dos cosas. El proyecto de trenes es uno de los más relevantes porque puede cambiar el mapa de la forma en que se transporta mercancía, el mapa de cómo la gente mueve y en el corto plazo generar empleos que son súper necesarios. Decías tú al principio el potencial del Plan México para generar empleos. Evidentemente las obras como los trenes, transporte, carga, producen muchísimo empleo mientras se ejecutan, pero también son muchas de cientos miles de personas, según el caso, cuando están en operación. Entonces yo diría que es buena noticia. Mucho de lo que hemos comentado en este espacio, de lo que se comenta, es lo más importante con los trenes, que eventualmente encontremos la manera en que hay capitales privados, capitales públicos, y sobre todo que se resuelva lo que es un problema de desarrollo para muchas regiones que tienen su...
Parece que tenemos problemas con la comunicación con Luis Miguel González, el director editorial del periódico El Economista. Se está cortando la señal, algo que lamentablemente usted que nos escucha no se le ha pasado. Parece ya ser lugar común en la capital del país. No importa la compañía a la que usted contrate su teléfono celular, pues llevar a cabo un recorrido en automóvil a través del cual se pueda comunicar con una persona para hacer una llamada. Nadie le va a entender, no se va a escuchar, se va a cortar. Uno intenta por WhatsApp, no, por acá no, mejor vamos por la línea directa, tampoco. En fin, esto ya se convirtió en un lugar común. Luis Miguel González, pues parece que ya te marcaron por otro medio, a ver si este funciona mejor. No, tampoco funciona. Vamos rápidamente con los archivos secretos del doctor Bolavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones. Los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
De la galaxia.
Los archivos secretos del doctor Bolavsky.
Bolavsky, bienvenido. ¿De qué vas a hablar este viernes? Muchos temas sobre la mesa.
Pero el más importante para mí son los gatos.
No más háblale al micrófono, si eres tan amable, ¿no?
Que son los gatos para los...
Creo que no se está escuchando el doctor Bolavsky. A ver, doctor, sí. Te presto mi micrófono. Esto ya también es un lugar sí. Común en esta cabina, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a hablar...
Ayer pasó lo mismo en el debate.
Ah, bueno, pues vamos a hablar de los gatos para los escritores. Y bueno, tenemos a Mark Twain, autor de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, que llegó a tener 19 gatos al mismo tiempo en su casa. Y tenían nombres así chistosos como Apollinaris, Belcebú, Buffalo Bill, Zoroaster. Y bueno, tenía uno que se llamaba Bambino y era el de su hija Clara. Y bueno, el día que Bambino se perdió, pues se preocuparon mucho porque se fue el gato y Mark Twain redactó un aviso para buscar al gato que decía: es grande e intensamente negro, pelaje espeso y aterciopelado, una tenue franja de pelo blanco en el pecho, difícil de encontrar a la luz natural. Y bueno, pues le llegaron como con 10 gatos igualitos, negros con el pecho blanco, y los cuales ninguno era. Y el gato pues regresó solo como a los 3 días, como suele suceder con todos los gatos. Ay, pero también está Carlos Monsiváis, que tenía varios gatos, entre los cuales,
me acuerdo.
Sí, y tenía a Miau Tsetung, por ahí andan algunos todavía, Fray Gatolomé de las Bardas, Gatzinger, Chocorrol, El Mito Genial, tenía un gato que se llamaba Un Peligro para México, y Nananina Richie. Julio Cortázar tuvo dos gatos, uno Teodoro Adorno y al cual y otra llamada Flanel o Franela. Y a la vuelta él escribió a Teodoro la vuelta al día en 80 mundos y en la orientación de y orientación de gatos para Flanela. Borges tenía dos, uno Odín y otro Vipo. Le puso Vipo por Lord Byron, que así se llamaba el de
¿El de quién?
El de Lord Byron se llamaba Vipo, y entonces en su memoria Borges también le hizo. Y bueno, Elena Poniatowska tenía dos gatos, uno le puso Monsi y el otro Vice. También, pues, recordando
a su amigo. ¡Ay, qué original, Elena!
Bueno, pues, le recordaban a su amigo.
No, bueno.
Y bueno, Doris Lessing, premio Nobel en 2007, escribió un libro que se llama Gatos Ilustres, se lo recomiendo, y es una memoria de su vida y su relación con los gatos. Por último, Dickens tenía a Bob.
¿Quién?
Charles Dickens.
¿Qué? Ah, Dickens.
Sí.
Ah.
Y bueno, Charles Dickens tenía a Bob y era un gato sordo, pero que lo acompañaba a todos lados. Entonces, finalmente los gatos han sido importantísimos para los escritores. Otro día hablaremos de los gatos y los cineastas también, y de los pintores, que sí les dejan todos los cuadros llenos de pelos.
Ahí está. Bueno, Charles Dickens, cómo no, sus obras, además las leíamos de niño. Seguro Ricky Moreno leyó bastantes de ellas, y con él me enlazo hasta el sureste mexicano, porque se está aventando un recorrido documentando pues las joyas que nos tiene esta zona del país, históricamente olvidada durante demasiado tiempo y volteada a ver ya desde hace un rato a través de distintas obras, infraestructura, que buscan que el desarrollo se quede ahí, que las ganancias se queden ahí. Se llama desarrollo compartido. Ricky Moreno, ¿llegaste a leer alguna obra de Charles Dickens?
No, fíjate que no, Juan, la verdad es que no es de mis preferidos, pero déjame decirte que yo sí tengo un gato que se llama Napoleón y que, bueno, pues ahí, como bien dice el doctor Volavsky, siempre son bien recibidos. Déjame que presumo, mi querido Juan, día 11, como amablemente hemos podido estar contigo siempre conectados, ya llevamos 11 días por acá, nos encontramos ahora en la Reserva Natural de Calakmul. Hoy por fin pudimos visitarla, la verdad es que es una experiencia espectacular. Déjame te digo que yo no tenía el gusto de conocer estas ruinas, pero yo creo, y como bien señalas, el sureste ha cambiado mucho, porque con quien platicas de cuál era su experiencia de venir a Calakmul, siempre te decían que eran horas, siempre te decía que era problemático, que tenías que salir de Campeche, que tenías que salir de Chetumal, y eran 7-8 horas. Eso ha quedado atrás. Wow. Y esto es por el Tren Maya, porque el Tren Maya ahora tiene una estación aquí de Calakmul. No solamente llegas a la estación, sino el recorrido que te traía aquí a las pirámides, al complejo, al recinto arqueológico, ya se encuentra pavimentado, ya lo puede circular. Entonces, la verdad es que esto ha cambiado mucho, y aparte ya a la entrada de Calakmul existe un museo. ¿Qué es lo que andamos haciendo, Juan? Como te he platicado, la verdad es que estamos documentando todo esto, como bien nos decías, para poder hacer una campaña que empieza este lunes, y sobre todo presentarle a la gente y que se anime a usarlo, Juan, porque cada vez que posteo algo en redes sociales, cada vez que salgo a cuadro en alguna de las transmisiones del Grupo Fórmula, siempre me preguntan, oye, ¿y si está padre? Oye, ¿y cómo le hago? Oye, ¿y si quiero ir aquí, por ejemplo, a Calakmul, de qué estación me recomienda salir? Porque a mí me conviene volar, por ejemplo, a Campeche vía Mexicana. Entonces, todos esos tips vamos a estarlos armando diferentes rutas y las vamos a estar compartiendo ya a partir de este lunes.
Ricky, pues es maravilloso el recorrido que has llevado a cabo. Te envidio y me muero de ganas de ver lo que han documentado. Y yo te aseguro, Ricky, que sí te gusta el Dickens, porque ahí está Canción de Navidad. U Oliver Twist, que leíste en la secundaria. Igual y ya no te acordabas que era de Dickens, pero ya te acordaste,
eso,
¿no?
Eso, Oliver Twist, sí.
Y Canción de Navidad, tienes toda la razón. Chavos, Ricky.
Sí, sí, la verdad es que sí, sí, ahora ya que lo mencionas.
Ahí está.
Sí, 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 sí me gusta.
Ahí está. Oye, Ricky, te mando un abrazo muy fuerte y mi reconocimiento, porque la reporteada es algo que requiere mucho oficio y mucho colmillo, y tú lo tienes y lo has hecho muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. No, gracias a ti por el espacio, de verdad, y por el seguimiento. Todavía nos quedan las transmisiones de fin de semana, entonces estaremos en contacto.
Ahí está, Ricky. Pues en fin de semana, mañana y el domingo te voy a estar molestando tempranito, ni modo. Tú disculparás, Ricky. Abrazo muy fuerte. Ya vi que detrás de ti hay una alberca que espero que pues te puedas meter más adelante, que no te la hayan cerrado.
Ya es viernes, Juan. Ya es viernes.
Exactamente.
Pórtense bien.
Y allá en el Caribe, por más calorcito que haga, los viernes también son de heladas. Ricky, cuídate.
Gracias, Juan. Abrazo a todos allá.
Abrazo a todos. Muchas gracias. Y también a mi compañero David Galván, que por allá anda. Y con esto, Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma, te saludo con muchísimo gusto. Poncho, ¿cómo estás? Ya me dijeron que te andas paseando por la Condesa y por la Roma, entonces me enlazo contigo telefónicamente.
Sí, fíjate que vine aquí a gentrificar un ratito, pero me di cuenta de que no tengo el capital suficiente, mi cartera no está lo suficientemente llena para gentrificar y yo terminé gentrificado, cara. O sea, ya aprendí la humildad.
No, hombre, pues ¿cómo que acabaste gentrificado? Pues que hay mucha demanda y poca oferta de tu ser.
Sí, efectivamente, digamos que no soy un producto muy bien valorado en estas colonias, y precisamente eso fue lo que se dio la semana pasada con el tema de estas marchas, de las protestas, que no sé si tú notaste, tú que eres todo un cibernauta que te la pasas pegado al celular, que la conversación casi no giró en torno a por qué la gente salió a enojarse, por qué los vecinos dicen que los están gentrificando y corriendo, sino en pues estos negocios que les rompieron los vidrios, que les robaron la mercancía, todo eso, que está muy mal. Pero pues también creo que lo que está mal es que la gente no hable de pues, por qué salieron los vecinos a protestar, ¿no?
Sin duda alguna, y me parece que aquí recae en las autoridades principalmente el problema de las gentrificaciones, porque hemos hablado mucho de la gentrificación de la vivienda, pero también hay la gentrificación comercial, y ejemplo de ello es el centro histórico de la capital del país. Y sí me parece muy desafortunado la forma de esa protesta exactamente hace 8 días, porque distrajo la atención de donde tiene que estar, que es un problema, el de la gentrificación, que no es nuevo, que requiere resolverse, entre otras acciones, a través de eliminar pues todo este asunto que hay alrededor de la especulación inmobiliaria. Poncho, tú tienes como 2 o 3 terrenitos por ahí, ¿no? Me contaron. O es el chat de en el chat de las tías andan diciendo.
No, pues
que
mira,
lo rentas para fiestas.
No, en el chat de las tías panistas deben decir que tengo algunas tierras ahí en Dubái o algo deben de estar diciendo.
No, que en las uñas.
Esa es la única tierra que tengo y ni siquiera me pertenece, porque cuando me las corto se me van. Pero no tengo ninguna tierra. Lo que sí hay es que, a ver, esto algunas personas como que la confunden, ¿no? Es una marcha antigringos. No, la verdad es que no. Hay una marcha antiblancos. Pues no, tampoco.
No, me queda claro que no es antigringos porque destruyeron locales mexicanos.
Efectivamente.
Sí, es muy mal.
Aquí y para entender como rápidamente, a ver, en México no es el único lugar donde está el tema de la gentrificación. O sea, desde hace años en Barcelona es un grave problema, en Medellín, en París, que el tema es pues que gente con mucho dinero, por lo general extranjeros, por ponerte un ejemplo, en Barcelona hay muchísimas personas de Holanda, muchos ingleses que se van a vivir a Barcelona porque ganan muchísimo en libras y sacan a los españoles de las colonias donde llevan toda la vida. Lo mismo pasa de este lado. No es un tema de ay, no queremos güeritos, ay, no queremos inglés. No, es más complejo. No queremos que me corran a mí y a mi familia de mi casa, porque evidentemente yo no puedo pagar lo de un extranjero o un mexicano con mucho dinero que sin problema paga 100,000 pesos al mes y pues yo no puedo pagar ni 15. Y me sacan de aquí, que llevo toda la vida, y el gobierno dice, pues ni modo, búscate algo más, ¿no? Y cada vez nos vamos desplazando más a las orillas de la ciudad, con menos luz, con menos seguridad, nos tardamos más en llegar al trabajo, y lo que debería hacer el gobierno es lo que han hecho algunas otras ciudades del mundo, que es ponerle un tope a los Airbnb, ¿no? De
claro.
X días de máximo que puedas tú hospedarte, tener un registro de los que llegan, tener el uso de suelo de vivienda, muchas claro. cosas. Es muy complejo. No solo es salir y desmadrar no. Locales y decir que es en contra de los güeros. Es mucho más complejo que eso.
Así es. Y me parece que lo de poner topes en las redes es fundamental. Y es algo que, por cierto, está proponiendo el candidato de la izquierda en Nueva York, al cual pues le va muy bien. Pocho Gutiérrez, luego otro día hablamos de pues este fenómeno de gentrificación, pero en el comercio, porque en el Centro Histórico de la Ciudad de México, grandes capitales de Asia han comprado los edificios, los departamentos ya no existen, las talaverterías tampoco, los cafés no, son bodegas de productos de fayuca que no pagan impuestos, que se venden haciendo competencia desleal al comercio formal instalado en el Centro Histórico, para que su venta y los resultados de ella regresen a Asia. Y aquí en México, pues gracias, nomás lo compramos, pura porquería de allá. Poncho, abrazo muy fuerte y espero el poder saludarte en persona la próxima semana.
Ahora
si tu
sí.
amplísima agenda te lo permite, por favor.
Ya me haré un espacio ahí para Juan Becerra, te lo prometo.
Ahí estaremos pendientes, Poncho. Y con esto nos vamos rápidamente a los deportes. Javier Rivera, pues mucha información. Y yo lo que he estado viendo es la Eurocopa Femenil. ¡Qué golazos, eh! ¡Qué golazos!
Juan, muy bien. Buenas noches. Como bien lo mencionas, la Eurocopa Femenil es el torneo que quizá de mejor nivel en estos momentos, pero que muy poca gente...
Mejor que la selección y que dando, la Liga MX, sin
sí,
duda.
Muy poca gente le da seguimiento a ese torneo. Es internacional, así que sin duda la selección española creo que es la gran favorita en esta Eurocopa. Ya que mencionas al fútbol mexicano, hoy regresó a la cartelera de televisión, porque arranca ya la jornada 1 de la apertura 2025. En estos momentos, un Puebla frente a Atlas espectacular. Imagínate que se está viviendo
no, se ve
en el Cuauhtémoc.
La gente divertido.
Está sí. ahí robándose las
¿Cómo
miradas.
¿Cómo van 0-0? Este
1-1 al medio tiempo.
Ah, bueno, por
al
lo menos hubo goles.
Al menos está
¿no?
movidito. Sí. Más tarde, Juárez estará enfrentando a las Águilas del América. Toluca ante Necaxa también es uno de los partidos que
Perdón,
destaca
pausa.
En esta
¿Quién
jornada
contra el
número
América?
1. Bravos de Juárez.
¿Y cuál es tu pronóstico?
Yo creo que América sin duda es el obligado, creo que va a ganar. América es un equipo que arranca despacito los torneos, se puede llevar una sorpresa, va de visitante ante Juárez, pero
¿Luego
sin duda es
dices?
El obligado. Toluca ante Necaxa, también Toluca
Voy
estará
Toluca.
Arrancando la defensa de su título. Santos ante Pumas y Cruz Azul ante Mazatlán son los partidos más destacados. Cruz Azul es el gran favorito en esta apertura 2025 después de la manera en que se reforzaron. Y ya también este domingo se juega ya la final del Mundial de Clubes. Chelsea ante Paris Saint-Germain el domingo a la 1:00 p.m. El Paris Saint-Germain busca hacer historia y ser el primer equipo en ganar 7 títulos en la historia. Recordar que Barcelona y Bayern Múnich ya cumplieron temporadas de sextete, pero el Paris Saint-Germain tiene la posibilidad de conseguir 7 títulos, algo que nunca ha sido conseguido en la historia. Y por su parte, el Chelsea quiere ser el primer equipo en conseguir todos los títulos posibles que un club europeo pueda ganar.
Todos quieren ganar, evidentemente. Oye, Mbappé jugaba en el Paris Saint-Germain, se fue al Real Madrid para que el Real Madrid pudiera llegar a la final de ese torneo. Y bueno, pues Mbappé se quedó sin París. Sin torneo.
Sin Champions,
en
sin
el
nada.
Real Madrid,
se arrepintió, yo creo,
nada.
Demasiado. El Paris Saint-Germain nunca había ganado una Champions League.
Le sobraba a Mbappé, se me hace.
Y él dice, no, yo me voy al Madrid, que es el equipo más ganador en la historia de Champions. Seguramente allá la voy a ganar. A la temporada que se va, el Paris Saint-Germain consigue el título que tanto habían deseado. Así que
a ver, Javier, se arrepintió demasiado. Una pregunta rápida, nos queda medio minuto. ¿En qué se parece el Real Madrid a un nacimiento de Navidad?
Ese sí no me lo sé.
Está lleno de figuras, pero ninguna se mueve. Gracias, Javier. Gracias, Volavsky. Gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 7 de la mañana a través de esta señal de Telefórmula, la 103.3 FM. Es viernes. ¿Qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.